Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos acompañándoles hasta las 2 en punto de la tarde en esta jornada de miércoles 11 de noviembre. Tenemos fútbol, hay fútbol, ¿eh? No hay liga, estamos en pleno parón, pero en mitad de este desierto, para los que nos gusta el fútbol, hoy tenemos una doble cita, sí, doble cita. Tenemos a la selección española jugando un partido amistoso, es verdad que con poco interés, en Holanda, en Ámsterdam, Holanda-España. Con España está el jugador del Betis, Sergio Canales. Recuerden que se quedó en Sevilla por lesión un habitual también, Jesús Navas. Y estarán pensando algunos, ¿y la otra cita futbolística cuál? Pues sí, tenemos otra cita a las 7:30 de la tarde. Ayer ya les hablamos en nuestro programa deportivo del martes. Hablaban los compañeros Víctor Fernández e Isaac Escalera con el presidente de la Unión Deportiva Tomares, porque hoy el Tomares juega eliminatoria de Copa del Rey 7:30 de la tarde en su estadio, en el Municipal de Tomares, ante el Chinato de Plasencia, y tiene la posibilidad, en caso de victoria, de meterse en la primera ronda de Copa del Rey ya con equipos de primera división. Y además el premio sería directo. Le tocaría un equipo de primera en una eliminatoria que se jugará en vísperas de Navidad, el día 16 de diciembre en concreto, miércoles. Ahí ya entran todos los equipos de primera división en el torneo del CAO, salvo los cuatro equipos, recuerden, que van a estar en la Supercopa de España, que se va a disputar en Emiratos Árabes en el mes de enero, es decir, Barça-Madrid y los dos finalistas de la Copa del Rey, el Athletic Bilbao y la Real Sociedad. Así que, Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Queríamos fútbol y tenemos fútbol. Tenemos el partido de España y el partido del Tomares, para el que estás convenientemente ya acreditado, ¿no? Estarás esta tarde en el Municipal de Tomares, ¿no?
Por
para
supuesto.
Seguir ese partido in situ.
Estaremos en el Municipal de San Sebastián para vivir el partido entre el Tomares y el Chinato. Posiblemente sea el partido más importante en la historia del Tomares. Antes de, si Dios quiere, que pase a la siguiente eliminatoria y que juegue ante ese rival, como has comentado, de primera división. Partido a las 7:30 de la tarde, a puerta cerrada, lógicamente solo podremos estar los periodistas que cubramos el encuentro. Y bueno, un partido vital, ¿no? Un partido importante, y que en este parón de selecciones, donde algunos desvían la atención, pues se va a poder vivir a través de la página de la Federación Andaluza de Fútbol, el partido in situ, y va a ser un partido espectacular, Oliva, porque seguro que en el pueblo de Tomares y ya en la provincia de Sevilla, ¿no? Lo van a vivir muy de cerca todos los espectadores.
No, seguro, seguro. Mira, yo tengo aquí por delante la tele, igual que tú, Escalera, y aquí la aplicación de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Directamente en cualquier ordenador también lo pueden ver, ¿eh? Entrando en la Real Federación Andaluza de Fútbol, Televisión, TV, ahí pueden ver el partido. Y yo, por ejemplo, tengo aquí descargada la aplicación de la Federación Andaluza de Fútbol y directamente ya me enlaza con el partido Tomares-Chinato de las 7:30 de la tarde a través de la televisión. Son tiempos para seguirlo por la televisión. Veremos el partido y los afortunados, como es el caso de Isaac Escalera, estarán in situ la prensa y la gente que pueda acceder al estadio, que son pocas, evidentemente, gente de la organización, las directivas de ambos equipos, servicios de seguridad, policía, etcétera, etcétera, serán los que estén in situ en el Municipal de San Sebastián. Y el premio es directo, como explicabais en el día de ayer, Escalera. Si el Tomares pasa, tiene un equipo de primera el 16 de diciembre en su estadio, si cumple con la normativa, que es como pretenden en el Tomares, o ejercerá como local en cualquier caso jugando ante un equipo de primera división.
Hombre, sería un pelotazo, ¿no? Ver en Tomares a un equipo como el Atlético de Madrid, o ver al Villarreal, o ver a uno de los dos sevillanos, que puede ser perfectamente el Sevilla o el Betis, pero si cumple las condiciones, yo creo que aquí la federación lo que mira más es el tiro de cámara. Es decir, si hay unas condiciones lógicamente medio aceptables del terreno de juego y del estadio, lo que mira más es un tiro de cámara aceptable para poder dar el partido. A partir de ahí, pues sería un día soñado, ¿no? Para todos los futbolistas, entrenador, presidente, directivos y para el pueblo en sí, ¿no?
Tomares está hoy con una cita histórica para su fútbol, estaremos evidentemente pendientes. Es verdad que queda, hoy es día 11, estoy mirando el calendario, queda prácticamente un mes. Ojalá no estemos en nivel 4 de alerta sanitario, que estemos en nivel 3 o 2, que hayan bajado los contagios con las nuevas medidas que ha tomado la Junta de Andalucía y quién sabe incluso, aunque en Tomar estarán pensando, bueno, primero derrotar al Chinato, sí, correcto, pero si eso ocurre, que a lo mejor incluso pueda haber público en esa cita histórica del día 16 de diciembre, sería una buena señal sanitaria, porque la curva habría comenzado seguramente a descender ya de contagios, las condiciones sanitarias serían mejores y también la doble buena noticia sería que Tomares estaría en esa primera eliminatoria ya ante un equipo de Primera División, con esa posibilidad que explica Isaac Escalera de que le pueda tocar equipo importante de Primera División, Atlético Madrid, Villarreal, o lo que realmente querrán en Tomares, que será o bien al Sevilla o bien al Betis. Al Sevilla le tocó el Bergantiños en aquella primera eliminatoria y se jugó en Bergantiños. Si recuerdas, bueno, se jugó en Riazor porque el campo del Bergantiños no tenía las condiciones, pero por ejemplo, en el caso del Betis, la siguiente eliminatoria ya jugó en el campo del Portugalete, o en el caso del Sevilla ya jugó en Cantabria una eliminatoria en campo de un equipo también de tercera división, que cumplía unas medidas más o menos estándar que las puede tener perfectamente el Municipal de Tomares. Pues ya lo saben, doble cita con el fútbol, 7:30, se ponen delante de la televisión, de la aplicación de la Federación Andaluza de Fútbol y ven al Tomares en esa eliminatoria histórica de Copa del Rey y luego posteriormente juega España ante Holanda. Y me decía Miguelito Isaac esta mañana que lo normal es que en tres partidos, como tienen los 25 convocados por Luis Enrique, que se repartan todos los minutos, ¿no? Que no lo sobrecarguen a todos, pensando también en sus clubes. Y hoy lo normal es que jueguen casi todos este partido, una gran mayoría.
Sí, lo normal es que vayan jugando casi todos y que vayan rotando, y que es lo habitual, ¿no? Además, teniendo en cuenta que son tres partidos los que se van a disputar con la selección española, bueno, y casi todas las selecciones en este parón internacional, pues puede ser una buena opción para los jugadores menos habituales. Y seguro que Canales, que ya contó muchísimo Luis Enrique con él en el último parón, pues vaya a ser uno de los protagonistas, ¿no?
Cosas del día de hoy, de la jornada de hoy, porque hay noticias. Y creo que nos va a quedar un programa muy futbolístico y muy interesante de debate en los próximos minutos, porque vamos a consultar con gente sobre el momento al que ha llegado a este primer cuarto del parón el Betis. También vamos a consultar en el Sevilla, pero vamos primero con las noticias que nos deja la mañana. En el caso del Betis, lo apuntan los convenios de ABC y se confirma que el asunto de Fekir y esa lesión de isquiotibial, posiblemente también por la estructura que tiene muscular el futbolista, nos hace pensar que el jugador se va a perder, no solo ya se perdió el partido del Barcelona, sino que posiblemente se pierda también Bilbao, que es el partido en el que se va a reanudar la competición, y quién sabe, Isaac Escalera, si algún partido más sin Fekir en el Betis.
Pues es seria duda, sí, para ese segundo encuentro. Para el primero ya podemos decirlo perfectamente que se lo va a perder en el partido ante el Atleti, que será el lunes que vuelvan los partidos de la Liga, el lunes después de la selección. Ese partido no lo va a poder jugar por una micro rotura en los isquiotibiales y Fekir va a seguir siendo baja. Ya lo fue ante el FC Barcelona. Un futbolista que suele aparecer, es cierto, en estos partidos, porque el futbolista suele aparecer en los partidos importantes, y no estuvo en Barcelona, donde perdió el Betis 5-2, y ya nos aseguran que se va a perder el partido ante el Atleti por esa micro rotura. Pero ojo, que no nos aseguran ni muchísimo menos que pueda volver en casa ante la Sociedad Deportiva Eibar el siguiente lunes, ¿no? Así que para Pellegrini, que tanto ha defendido y tanto ha alabado la continuidad de Fekir en el Real Betis Balompié, pues va a ser una baja importante para esta vuelta de los partidos.
En el entrenamiento de esta mañana, Juanmi y Dani Martín, el portero, ya han comenzado a hacer cierto trabajo con el grupo. Queda todavía mucho tiempo para el siguiente partido liguero. Recordemos, el día 23, lunes, se jugará en San Mamés el Athletic de Bilbao Betis. Enseguida le vamos a dar una vuelta a la situación del Betis, al calendario que tiene por delante hasta final de año, con 7 partidos de Liga y esa eliminatoria de Copa del Rey, pero fundamentalmente son 7 partidos de Liga que van a definir un poco si este Betis va a dar un salto o no respecto al de la temporada pasada. Y en el caso del Sevilla, también nos vamos a detener a ver un poco lo que es un calendario tremendamente comprimido de nuevo. Si en el caso del Betis son 7 partidos, en el caso del Sevilla tiene por delante hasta 11 partidos. Hasta 11 partidos. Porque tiene 3, además de Liga de Campeones, de por medio el equipo de Julen Lopetegui. Y en el caso del Sevilla, Escalera, también hay un déficit de puntos que tiene que comenzar a corregir después de esa mala racha de 3 partidos consecutivos sin ganar, porque esta temporada han salido 2 enemigos de envergadura y que van a dar mucho ruido y que van a pelear con el Sevilla por los puestos de Champions, que sin duda son, por un lado, la Real Sociedad y, por otro lado, el Villarreal de un viejo conocido como Unai Emery. Y es posible, y ahora nos vamos a detener también en ello con Pepe Prieto, con el comentarista de Tiempo de Juego, que sobre todo en la primera semana, si miras el calendario, Escalera, el Sevilla va a tener que priorizar la Liga sobre la Champions. La Champions la tiene encarrilada, pero la Liga tiene que poner a todos los titulares e ir a saco a sumar puntos.
Hombre, vamos a ver, teniendo en cuenta cómo está la clasificado Sevilla en las 2 competiciones en las que está ahora, hasta que entre la Copa del Rey, en la Champions, es cierto que tiene que pelear por el primer puesto, pero la clasificación la tiene encarrilada. Son 6 puntos de ventaja respecto al tercer clasificado. Y en este caso, la Liga es donde tiene el déficit. La Liga tiene ahora el partido ante el Celta, que tiene un nuevo entrenador. Y después viaja a Huesca, si no me equivoco, el Sevilla. Son 2 partidos donde tiene que centrar la atención y tiene que poner el equipo titular. Y donde debe hacer los 2, 3, 4 cambios el entrenador es en la Champions, porque ahí es donde quizá el Sevilla sí se pueda dejar algún punto por el camino. Pero cuidado con tropezar otra vez en la Liga ante rivales en teoría inferiores a ti, porque los de arriba no perdonan, ¿eh, Oliva? Los de arriba no perdonan para nada. La Real Sociedad va como un tiro, el Villarreal va como un tiro, y ya pues no contamos Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, que más tarde o más temprano se van a colocar entre los 3 primeros. Eso no hay duda. Así que este año se está poniendo bastante cara la posibilidad de entrar en la Champions y no puede perdonar más el Sevilla, porque en este comienzo bastante pobre del Sevilla en Liga, pues le hace que ponga todos sus sentidos en la competición doméstica.
Sí, señor, tiene que centrarse en la Liga, posiblemente la primera semana, que tiene los 2 primeros partidos ante el Celta y ante el Huesca fuera de casa y de por medio Krasnodar. Ese partido lo utilice López de Gui para dar cierto descanso a los titulares y que estos sean utilizados en el campeonato de Liga. En fin, que tenemos un montón de cosas por delante, hasta las 2 en punto de la tarde, Radio Deportiva aquí en Deportes Cope Sevilla. Y vamos ahora a darte el primer consejo, que tiene que ver con algo que ya estás habituado y familiarizado a escuchar. Y ya sabes el consejo que cada día te damos. Sí, sí, que te lo tienes que creer, porque estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué, dónde están? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, la 1:00 p.m. y 23 minutos, enseguida nos metemos de lleno con el Betis. Hay cosas que analizar en este parón de Liga del Betis, noticias que ofrecerles y detalles como esa baja de Fekir por lesión y, como no, también pararnos a analizar el trabajo de Antonio Cordón, de un hombre que de momento su planificación está, digamos, en una situación de deficiente, viendo las carencias que el equipo sigue mostrando, sobre todo defensivamente. Vamos a hablar con gente que conoce bien por dentro el club y vamos a analizar cómo está el Betis llegado a este segundo parón por selecciones.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana. El mismo combustible que las grandes marcas, con aditivos especiales para cuidar tu motor, además de tu bolsillo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollillo Sanalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil, con ofertones de hasta el 40%, está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti.
Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Y ahora te invito a que descubras el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, que encontrarás los mayores descuentos en Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Está por ahí Isaac Escalera. Recordamos la noticia esta mañana, el asunto de Fekir, que parece que puede tener para alguna semana más. Y vamos a detenernos con gente que sabe de fútbol, que analiza bien el Betis, a analizar esta situación actual del equipo verde y blanco. Primer cuarto prácticamente de temporada. Si dividimos la temporada en cuatro partes, nueve jornadas nos dan ya para tener un primer análisis, una primera aproximación a lo que estamos viendo del Betis. Nos está escuchando ya nuestro compañero de Diario de Sevilla, Juan Pinto. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Oliva.
Está Isaac Escalera, está Juan Pinto y
Juan.
Lo primero que queremos hacer es analizar un poquito o tener un poco más de opinión sobre este primer cuarto de temporada y qué sensación os va dejando. En el caso tuyo, Juan Pinto, ¿te inquieta estos nueve partidos de Liga del Betis por el hecho de que siga siendo un equipo muy transparente en defensa, que encaja muchos goles, o tienes la esperanza de que con Pellegrini llegue ese salto que se le presupone podría dar al chileno a la plantilla? ¿O te da la impresión que esto va a ser más o menos más de lo mismo? ¿Por dónde más o menos caminas ahora mismo, en tu opinión, Juan?
Pues mi opinión de lo que llevamos ahora mismo en Liga, lo que percibo es que puede haber un poco más de lo mismo, en el sentido de que sigo viendo el Betis una montaña rusa. Lo hemos visto en cuanto a resultados, en cuanto a los equipos a los que le ha ganado, Valladolid, Alavés, y con los equipos que ha perdido, ¿no? Y después sigo viendo el Pellegrini, si es cierto, y eso hay que reconocerlo, que le ha dado su propio sello, ¿no? Su propia idea al Betis, pero aquí no hay un detalle muy importante, Oliva, Isaac. La plantilla sigue siendo la misma y los defectos siguen siendo lo mismo. El Betis defensivamente estamos viendo que atrás siguen habiendo goleadas, sigue recibiendo muchísimos goles. Y bueno, está ahí en la clasificación séptimo, pero también es cierto que todavía hay equipos que con partidos que tienen que jugar. Y la sensación a día de hoy que yo tengo, sí, que se ve otra cosa en cuanto a aspecto del juego con Pellegrini, pero los defectos siguen siendo los mismos porque la plantilla sigue siendo exactamente la misma, salvo con dos o tres retoques que tampoco es que de momento pues estemos viendo que haya habido un salto de calidad, ¿no? Por lo menos así lo veo yo a día de hoy.
Sí, el lunes lanzábamos una pregunta sobre los problemas defensivos del Betis. Si el porcentaje de culpabilidad es mayor de una mala planificación, para mí desde luego es una deficiente planificación deportiva en el aspecto, bueno, en general, pero si nos ocupamos del asunto que urgía arreglar, que era el asunto defensivo, me parece que es tremendamente deficiente por parte de Antonio Cordón. ¿Qué grado de responsabilidad había en todo esto entre entrenador y director deportivo? Que si realmente el entrenador tiene mucho margen para arreglar esto o con estos jugadores que tiene el Betis es difícil arreglar este asunto. ¿Por dónde te decantas tú? ¿Por dónde crees que hay mayor grado de responsabilidad? ¿Arriba en el trabajo de Cordón o que está trabajando poco esa parcela Pellegrini?
No, yo en este caso más por la parcela de arriba, ¿no? En el tema de la planificación. Es que llevamos diciendo el tema de los goles del Betis desde cuando estaba Setién, y lo vimos con Rubí. Pellegrini, nada más que llegó al Betis, detectó dónde estaban los problemas, puso el doble pivote, defensivo, pero el Betis la presión alta, pero también al fin y al cabo seguimos viendo que equipos intensos y que presionan al Betis, como tipo Atlético Madrid, tipo Getafe, pues se llevan al Betis por delante. Después también hay algunas cosas todavía que de Pellegrini que creo que tiene que mejorar, porque por ejemplo el otro día para mí no es lo mismo jugarle al Elche que jugarle al Barcelona, ¿no? Y si tú vas a jugar al Barcelona de tú a tú con tu defensa casi en el centro del campo, lo normal es que te cojan por los espacios y la espalda de la defensa con jugadores rápidos, que fue lo que pasó en la primera parte, ¿no?
Es que el otro día apuntaba también, perdona Juan, Escalera, y apuntábamos en el debate tras la resaca del partido del Barça, que quizás haya poca preparación de este tipo de partidos de Pellegrini. Es decir, que Pellegrini base todo mucho en este es mi estilo, y se ven algunos brotes verdes, sobre todo ofensivamente, de que el equipo se mueve mucho más en ataque, que hay mayor movilidad, que el equipo es un poquito más directo en sus ataques. Digamos que ahí sí tiene un sello, pero que yo tengo la impresión que hay poca preparación del rival, que creo que hoy día es fundamental en este fútbol donde todo se estudia tanto. ¿Querías apuntar, Escalera?
Si sabéis dónde me dio a mí esa sensación, en Getafe. En Getafe sí. Me dio a mí esa sensación del Betis. La primera mala sensación de la temporada me dio a mí en Getafe de no preparar el partido conscientemente de lo que tenía enfrente del equipo, que el Getafe no engaña a nadie. Sabemos todo cómo es. Es Sota, Caballo y Rey, lo hace muy bien, pero claro, un equipo como el Getafe, que ya lo conocemos absolutamente todos, nos extrañó mucho ver este Betis tan cambiante, ¿no? Porque a mí el Betis, la verdad es que en este comienzo de la temporada, Pinto, me está generando dudas, me está gustando mucho, o sea que todavía no le he encontrado el camino recto en esta temporada.
No, yo tengo la misma sensación, genera dudas porque vemos la diferencia de unos partidos a otros, ¿no? Por eso yo hace poco hacía un análisis en Diario de Sevilla y lo titulaba La montaña rusa, ¿no? Porque es que es lo que sigo viendo.
Muy interesante, por cierto.
Sigo viendo al Betis con muchos altibajos y la palabra que lo sigue definiendo es irregularidad. Y bueno, también hay una cosa muy clara. Pellegrini, cuando lo firmó el Betis, su primer discurso hablaba de pelear por Europa y se dio cuenta inmediatamente que había que ir partido a partido y ya esa palabra ha desaparecido, ¿no? En definitiva, que sigo duda en la palabra que sigo viendo en el Betis, sobre todo porque sigo viendo defectos que no se han corregido, y más allá de aspectos tácticos, es cuestión también de mimbres, ¿no? Es evidente que el Betis le hace falta contundencia atrás, que sufre con equipos que le meten mucha presión y mucha intensidad al juego, en fin, defectos que lleva arrastrando desde hace ya varias temporadas.
Y una muy rápida para terminar, Juan, ¿renovarías a Mandy?
No, directamente no. Creo que el ciclo de Mandy en el Betis, no sé si ha terminado o no ha terminado, pero lo que sí tengo claro es que el Betis necesita otro perfil de central. Creo que Mandy se ajustaba bien a la idea de juego que en su día implantó Quique Setién, ¿no? De toque, yo creo que ahí vimos al mejor Mandy, pero yo creo de verdad, y no solamente por Mandy, sino por el resto de perfiles de centrales que tiene el Betis, que hace falta contundencia y ese, como decimos normalmente, ¿no? Esos centrales que peguen bocado, que se anticipen, que vayan bien por arriba.
Es que estos centrales, si no los arropas, sufren mucho. Es que estamos hartos de verlos, claro, que cuando tienen muchísima distancia entre, por ejemplo, centro del campo, entre líneas y defensa, el equipo sufre mucho, los defensas sufren mucho. Y estos defensas, o lo arropas, o van a sufrir, van a seguir encajando goles durante toda la temporada.
Y sobre todo también llevas tú ahí razón, Isaac, si a eso le sumas que en la idea de juego de Pellegrini los laterales son extremos y muy abiertos, pues vemos que el Betis sufre ahí al espacio, ¿no? Y ahí es donde vemos que donde se nota las principales deficiencias de Mandy y este año de Bartra, que no termina tampoco, aunque mejora un poco, pero no termina tampoco de volver a ser el Bartra que vimos cuando llegó al Betis, que llegó a ser incluso otra vez internacional, ¿no? Que fue opción. Por eso digo que el Betis ahí detrás, yo he hecho en falta esos centrales agresivos, vamos, de los que había, el más agresivo ya no está, para mi punto de vista.
Fedal, está triunfando en el Sporting de Portugal, por cierto.
Sí, pero esto ya es cuestión más de también de planificación, ¿no?
Muy bien, Juan, te agradecemos este ratito. Por cierto, ¿quién es el jefe de sección del Betis, Samuel Silva o tú? ¿Quién tiene más jalones?
Claro, que tú, ¿no, Juan? No, mi amigo Samuel es un fenómeno y tiene más galones,
¿Sí? El jefe, pero
por ahora, ahora.
Sí. Pues ya va a haber que relevar en la delegación del Betis, en Diario de Sevilla, ¿eh? Juan Pinto jefe y Samuel Silva subjefe. Son dos fenómenos que cada día leemos en las páginas del Diario de Sevilla que perfectamente comandan el querido Paco Pepe Ortega. Gracias, Juan. Un abrazo.
Nada, un abrazo para los dos. Hasta luego.
Juan Pinto, el compañero de Diario de Sevilla. Y para rematar también el análisis, hemos estado con Juan Pinto, compañero de Diario de Sevilla, y vamos a acudir también a nuestro comentarista en el tiempo de juego local del Betis, a Gonzalo de Laza, además socio del Real Betis Balompié, un loco del fútbol que conoce el juego, que le encanta el fútbol y que suele analizar con brillantez siempre los partidos del Betis en el tiempo de juego local en las transmisiones del fin de semana. Gonzalo de Laza, ¿qué tal? Muy buenas, compañero.
Buenas tardes a todos los oyentes de Copema Sevilla.
Buenas tardes. Empiezo por lo último que le preguntaba a Juan Pinto y luego te preguntaré también por un análisis más global. Sí. Como estamos deteniendo el asunto de la defensa y se está ahora viendo el asunto de que el Betis pueda renovar a uno de los jugadores habituales en la parte de atrás, dice, por ejemplo, Juan, que él no es partidario de una renovación de Mandy. ¿Tu opinión, por ejemplo, de este asunto de Mandy, lo renovarías o no, Gonzalo?
Bueno, yo estoy en la línea de Juan, ¿no? Yo creo que Mandy ha llegado ya a su techo futbolístico en el Real Betis Balompié. Creo que ha dado todo lo que tiene que dar. Creo que es un jugador más que amortizado. Creo que el rendimiento de Mandy estas dos, tres últimas temporadas no ha sido el adecuado, salvo en partidos puntuales, a lo que se requiere de un central de jerarquía, como puede ser el central que tiene que tener el Real Betis Balompié. Y yo creo que si lo podemos colocar o vender en invierno, mejor que en verano. Y traernos, uh-huh, evidentemente, un recambio. Yo soy de esa opinión.
Sí, si lo vas a dejar salir, hombre, evidentemente el jugador ahí jugará sus bases e intentará agotar el contrato.
Claro.
Pero posiblemente a lo mejor este era un movimiento, el de Manti, si realmente había ofertas por él, que yo, a mí nadie me asegura que haya habido ofertas por él este verano, como se ha dicho a bombo y platillo, incluso el Liverpool de club, viene a por Mandy. Y yo, de verdad, por mucho que he preguntado, nadie me ha confirmado ningún tipo de oferta, pero sí había que haber zarandeado mucho más el árbol, habría que haber refrescado mucho más esta plantilla, una plantilla que venía de ser 15ª, y ahí voy directamente, Gonzalo, contigo, y Isaac Escalera, que sigue en este tiempo de tertulia y de opinión, con el asunto de la planificación, que yo la he calificado directamente ya, ¿eh? O sea, no tengo que esperar mucho más como de deficiente. O sea, aquí todo el valor que se le pueda dar a la actual plantilla se lo va a dar el trabajo de Pellegrini, pero el trabajo de Antonio Gordón para mí es muy deficiente en su planificación, casi inexistente o nulo, por así decirlo.
Sí, bueno, el análisis de Gordón, bueno, muchos me dicen que, yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Pero muchos me dicen que habría que esperar al mercado de invierno, incluso la planificación de la próxima temporada, ¿vale?
Bueno, ya habrá agotado un año, ¿eh? O media temporada, pero bueno, siendo benévolos, podríamos darle un año de carencia, pero que creo que el fútbol no espera a nadie, que el fútbol es presente y que esta primera planificación tendría que haber tenido algún movimiento más.
Yo lo que he hecho en falta...
Si hacemos un análisis de lo que ha hecho la planificación de esta temporada, es muy deficiente. Porque se supone que tenía que reforzar, entre comillas, el equipo, tenía que traer nuevos elementos para el equipo, para reforzar un equipo que había quedado el 15. Esos refuerzos no están jugando, no son titulares, con lo cual me quiere decir que los que estaban el año pasado son mejores que los que han venido. No son refuerzos, excepto Claudio Bravo, son relleno de plantilla. ¿Por qué? Porque se ha quitado, uh-huh, en medio a un lateral derecho, a Barragán, se ha quitado en medio a un central, a Fedal, y ha traído dos que rellenan la plantilla, pero no son refuerzos, son complementos de plantilla, simplemente.
No, es que para jugar a Antonio Gordón, yo lo tengo que jugar a día de hoy, y si en enero ficha a 50, claro, futbolistas extraordinarios, pues diré, este hombre ha abordado el fútbol.
Exactamente.
Pero como a día de hoy los futbolistas que ha firmado no son titulares indiscutibles, excepto Bravo, que no lo trajo el entrenador porque lo conocía del Manchester City, es un entrenador que lo conocía y se siente, bueno, es compatriota de él y lo conocía, ¿no? Pero a día de hoy los fichajes para mí no aportan absolutamente nada,
parece,
a Sexto Bravo.
A mí me parece, insisto, tremendamente deficiente el trabajo de este señor, que este señor ha venido aquí a trabajar desde el primer día, que no ha venido con un año a decir, oye, esperarse un año que voy a ver el club, no voy a cobrar, y voy a estar aquí un año viendo cómo meterle mano a esto. No, usted viene aquí con un gran contrato económico, como un alto ejecutivo, y al señor Cordón no se le puede estar esperando como en el club empiezan a decir, esperen que ahora tiene unas ideas brillantes para enero, esperen que será el próximo año. Entonces el Betis va a estar en las de siempre, ¿no? Dado que Cordón no aporta nada a día de hoy, al menos su aportación a modo de fichajes, el trabajo que hace invisible dentro del club lo desconozco, porque él habla de ese trabajo, pero ese trabajo es que no lo vemos, no sé realmente cuál es el trabajo invisible, porque ha venido aquí a fichar buenos jugadores, digo yo, que habrá venido a eso,
claro,
¿no?
Bueno, eso se verá al final de temporada cuando el equipo quede en el sitio que quede. Es decir, si no hace fichajes, si esto es lo que va a traer, si en invierno no refuerza el equipo y el Betis queda el 10 o el 9 o el 11 o el que sea, ¿vale? Pues diremos, bueno, usted, la labor que está haciendo internamente y calladamente, que nos lo han vendido a bombo y platillo, pues también ha sido deficiente, ha sido nula. ¿Por qué? Porque el equipo no ha conseguido su objetivo, con lo cual usted ni ha fichado ni ha hecho esa labor bien hecha dentro del club. Con lo cual, usted, su nota es muy deficiente.
La última, Gonzalo, y que la centro en el entrador. A ver, son 9 jornadas, el calendario es verdad que ha tenido equipos de la parte de arriba, pero es verdad que a ninguno le ha rascado ni un solo punto. 4 victorias, 5 derrotas. ¿Crees realmente que Pellegrini, que al fin y al cabo es la gran baza que se puede tener, o la gran esperanza que puede tener el aficionado del Betis, que pueda darle un plus a esta plantilla, le va a dar un salto de calidad, va a arreglar los problemas defensivos, o te pinta más de lo mismo la temporada? Aunque solo sean 9 jornadas y todos creo que partamos de la base de que vamos a dejar discurrir algunas jornadas más, este tramo de 7 partidos hasta el nuevo parón, hasta que llegue el nuevo año, quedan 7 partidos por delante una vez que se reactive la liga. Posiblemente en ese tramo vamos a ver si realmente hay salto o no. ¿Tú qué crees que puede ocurrir, Gonzalo?
Bueno, yo creo que el Betis, evidentemente, el equipo ha cambiado, ¿no? Tiene otras cosas, tiene más cosas, no era difícil, ¿no? Quedando el 15 el año pasado, no era difícil de meterle otras cositas a este equipo, ¿vale? Haciendo un análisis de la temporada que llevamos, le ha ganado a los que le tenía que ganar, entre comillas, ¿vale? Eso no te da para meterte en Europa, que es el objetivo que se plantea, no te da. Entonces, este equipo, contra equipos que son menores, tiene el balón, le quita el balón al otro equipo y al final acaba ganando porque tiene calidad delante y va y va y va y al final marca y se lleva el partido. Cuando tú tienes un equipo delante que es parecido a ti, equilibrado o superior incluso, o que te quita el balón, tú te metes atrás y defiendes cuando te aprietan y el Betis no sabe defender en el área. No sabe porque no tiene centrales contundentes, porque no tiene centrales que cuando peguen esos centros laterales estén en su posición, sean rápidos y sean fuertes y vayan al choque. Y eso es lo que le pasa al Real Betis Balompié ahora mismo. Ahora, ¿cómo hay que cambiar eso? Oye, que yo también quiero competir y ganarle a otros rivales tipo Real Sociedad, tipo Sevilla, tipo Villarreal. Tendrás que cambiar el sistema. O sea, tú no puedes jugar siempre igual contra todos los rivales, porque no todos los rivales son iguales. Y si tiene que jugar con 3 centrales, juega usted con 3 centrales. Y si tiene que poner 2 pivotes defensivos, pues ponga usted 2 pivotes defensivos. Pero si yo, a lo que voy, si Pellegrini no cambia nada y sigue con este sistema y se embolica, como se embolicó en su momento Quique Setién o Rubí, con este sistema sí o sí, y con esto voy para adelante, evidentemente para mí el Betis no va a conseguir el objetivo y va a quedar... Va a mejorar, sí, va a quedar 10, 11, pero claro, eso no nos sirve para dar el salto de calidad que tiene que dar este equipo.
Claro, decimoquinto, claro, quedar el 10 o el 11 casi por inercia. El debate está efectivamente, como comenta González, dar un salto realmente que le acerque a una pelea por los puestos europeos. Claro. Ha sido un placer esta charla de fútbol.
Igualmente,
Gonzalo, te escucho en las transmisiones
fuerte
de COPE más Sevilla. Gonzalo de Laza, comentarista de Tiempo de Juego y socio también del Real Betis Balompié, analizándonos el momento del Betis. Tengo aquí el calendario, Isaac, del Betis, los 7 partidos de liga que quedarán hasta que termine el año, 23 de noviembre, 2 lunes consecutivos, Bilbao fuera de casa, Eibar en casa. A partir de ahí, visita Osasuna, reciba al Villarreal, va a Granada, recibe al Cádiz y termina en el campo del Levante. A ver, el calendario no es malo del todo, porque...
Ya ha pasado lo peor, en teoría.
Ha pasado lo peor, pero es que en la Liga Española o estás muy, muy preparado en cada partido, o preparas cada partido y todos los detalles del rival y preparas bien tu equipo...
Te
o
puede
no
ganar
ganas muchos partidos, ¿eh? No ganas muchos partidos.
No, puede...
El calendario no está mal, pero esto hay que meterle mano al calendario, estos 7 partidos.
Yo creo que ha pasado lo peor el Betis en cuanto a rivales, porque está claro que jugar con Barça, con Atlético de Madrid, con el Real Madrid, pues ya jugar ante los rivales más difíciles que pueda tener esta temporada. Pero cuidado que esta liga es muy igualada, ¿eh? Por la situación, por lo diferente que es, que los equipos preparan los partidos cada vez mejor, que hay entrenadores cada vez mejores y que cualquiera te puede sorprender, ¿eh? Cualquiera te puede sorprender. Es cierto que ahora visita Bilbao, que está prácticamente en la picota el entrenador y cualquier resbalón pues lo va a hacer tener dudas y puede ser una buena oportunidad para traerse los 3 puntos. Después recibe a la Sociedad Deportiva Eibar, que no está en mal momento ahora, pero quizás fuera de casa sí que pierde un poco. Pero son rivales que son tan irregulares que cualquier cosa puede pasar. Son muy parecidos al Betis, la verdad. Son muy parecidos al Betis en este caso. Pero yo creo que el Betis, cuando se centra de verdad en sí mismo y cuando crea de verdad que pueda conseguir un objetivo próximo y tener una racha de partidos interesante, yo creo que el equipo, yo creo que hay mimbres importantes. Es cierto que en defensa falla, porque en defensa los uh-huh. futbolistas no son tan rudos y tan fuertes, pero bueno, veremos a ver después del parón si consigue una racha de resultados importantes.
De momento tú y yo nos vamos a ir al almacenito, ¿te
parece,
Isaac? Perfecto,
perfecto.
Vámonos al almacenito, porque hay más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Y en este mes llévate jamones y paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos. De Consorcio de Jabugo SL y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabones del almacenito, un sabor que no olvidarás. ¿Sabes a quién nos vamos a llevar también, Isaac? Al almacenito un día de estos.
A ver.
¿A un tiburón?
Hombre, a Pepe Prieto.
Pepe Prieto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuando quieras, ¿eh?
Un marrajito.
Un ratito, ¿eh?
Un marrajito. Ya de tiburón hemos pasado a marrajito chiquitito.
Un poquito de vino, ¿no? Unas viandas en condiciones, ¿no? Y sí, echamos un ratito, sí, ¿no? Y charlamos de nuestras cosas, ¿no?
Mucho de palabra, pero llevo años sin recibir
el ágape correspondiente, ¿no?
Esa situación, yo solo recibo llamadas, pero comida ni una.
Ninguna, ¿no? Bueno, pues apúntate esta que estaba de mi cuenta. Antes de que llegue...
Me viene bien para la dieta.
En un par de semanas, ¿cómo andas de dieta? ¿Bien?
Bien, bien, paso más hambre ahora que antes.
¿Sí?
Y sigo igual, he perdido 100 gramos en 3 años.
Sí. Hoy me llamaba Ismael Medina, preocupado con el nivel de grasa que le había dado la farmacia. Digo, no, hombre, no, si eso no...
Si es que a la farmacia hay que ir a por paracetamol.
Claro, Digo, no te peses en la farmacia, Ismael.
Es que eso es un error de principiante. No,
porque, claro, sales con una depresión
en primero de cuidados, eso está en primero.
Exactamente. Bueno, Prieto, quiero preguntarte por tu Sevilla y escucharte atentamente porque... estaba repasando ahora también, lo hacíamos con el Betis y ahora lo hacemos con el Sevilla, un poco lo que viene ahora, la carga de partidos tan tremenda que viene ahora también para el Sevilla, que son 11 en total, nada más y nada menos, con 7 de Liga, 13 de Champions y 1 de Copa del Rey. Y no sé si tienes la impresión, y ahora voy con lo del calendario, ¿tú tienes la impresión también que llega a este segundo parón por selecciones el Sevilla un poco... agotado y es muy prematuro para tener una sensación de que el equipo hace unos esfuerzos tremendos en cada partido? No sé qué impresión tienes tú viendo el equipo.
Hombre, la sensación es que no tienen la frescura que tenía el año pasado. Pero eso es algo que todo el mundo, en el momento que ves el final de temporada del equipo, el equipo llegó extenuado. Al final, la temporada pasada ha sido una temporada súper irregular. Yo creo que es la más irregular que he visto en mi vida, lógicamente por el parón del COVID. Luego, el exceso brutal de partidos que jugó el Sevilla para poder ser campeón de la Europa Champions League. Y eso supone, luego, además, un periodo vacacional por parte de los jugadores que no fue ni una semana. En algunos casos, entonces hay jugadores que están rindiendo muy por debajo de su nivel físico porque no han tenido la recuperación suficiente. Ha sido una, y además está siendo un año que para el preparador físico tiene que ser un calvario. pero un calvario de planificación, porque al final tú haces una planificación en el papel, pero luego las circunstancias están siendo terribles para todo el mundo.
Llega gente a casa, ¿no, Pepe?
Sí, espérate que voy a cerrar.
Entran y salen, ¿no? En tu casa entran y salen permanentemente, ¿no? Pasa como en la mía, ¿no?
Ahí está Prieto. Va a cerrar la puerta, va a cerrar la puerta.
Ya se han ido.
Puede cerrar la puerta con
absoluta tranquilidad. Cerrado, pero es que aquí en mi casa se chilla como yo. Chillamos mucho. Hablábamos de la planificación.
Que comentas, Prieto, tendrá que ver un poco este de medir esfuerzos, de dónde viene el equipo. A lo mejor es muy prematuro, se puede pensar. Pues tendrá que empezar a tirar de recursos el entrenador y de ir metiendo a más futbolistas en la rueda. Y también de algo que tú comentas interesante en las transmisiones, ¿no? A lo mejor tener que meter esa defensa de tres donde tenemos la impresión que el equipo descansa más y controla más el juego y no hace grandes esfuerzos. Tiene que ir tocando cosas al entrenador porque si no se puede achicharrar el personal muy pronto, ¿no?
Sí, a mí me da la sensación que el Sevilla ahora mismo está en un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias del equipo en su juego. Principalmente porque vemos una versión en el Sevilla de en Champions muy buena y vemos una versión en Liga muy mala. Además, la versión que vemos en Liga no difiere en la alineación con respecto a la que juega en Champions, con lo cual es un proceso de cansancio o mental. Yo creo que es un poco más, bajo mi punto de vista, va más por lo segundo. Creo que focalizan su atención en la Champions, que es una competición muy bonita. Cuando suena la música, el equipo va para adelante y sabes que son oportunidades únicas. Pero luego llega el momento de la Liga, en la que juegas otra vez el domingo a las 5, en que es algo más normal, sin público. Y entonces, pues quizá tu nivel de actividad no es tan alta como lo tienes en Champions. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo un patrón de comportamiento muy estable en el Sevilla, y es que en las primeras partes casi nunca está el equipo. Y lo vemos funcionar muy bien en las segundas partes, y es cuando te das cuenta de que el partido está ahí, que o aprietas o no ganas, y eso es una cuestión que el entrenador tiene que valorar. ¿Cómo cambio este patrón de comportamiento de alguna manera? Lo he intentado con variaciones en la alineación y le han salido mal, entonces llega un momento en el que él ahora sí que tiene que ejercer de entrenador y buscar soluciones a una situación que no es que sea terrible, que no es que sea alarmante, pero que sí que es preocupante.
Claro, a lo mejor lo apuntaba también Isaac, a lo mejor es momento de algún partido salir con dos delanteros, mover algo el dibujo, meter a algunos jugadores más en la rueda con mayor protagonismo, caso de Munir, que aparece y de buena primera desaparece otra serie de partidos. Óscar lo tiene que ir metiendo en el asunto.
Yo viendo la alineación de Sevilla, sí. Yo lo que tengo claro es que sí tiene dos equipos muy buenos. No es que tenga un equipo, es que tiene dos equipos muy buenos.
Sí, que tiene más recursos, ¿no? Que tiene claro. Ahí un poquito todavía
¿no? Claro, y además tiene mucha, por la confección de la plantilla, tiene muchas variantes en el juego. Puedes hacer línea de tres en la línea de atrás, puedes jugar con dos centrocampistas de corte defensivo. A mí, yo sigo diciendo que ahora mismo el Sevilla, para el 80% de los partidos, para mí tiene que jugar con tres delanteros, porque creo que es donde el equipo mejor juega. Y el descubrimiento de el Nesiri en banda izquierda le da un perfil de velocidad altísimo. Yo creo que Munir tiene que estar en línea de rotación del equipo y se espera a Idrissi. O sea, es un jugador que se le espera con los brazos abiertos, que no sé cuándo el pobre va a estar, pero que se le espera. Pero luego en el centro del campo, como bien estás diciendo, hay un jugador que es insustituible, que es Fernando, pero el resto, a Fernando hay que buscarle un recambio, que Gudel...
¿No te da la impresión de que no hay un recambio, que Gudel sale?
No, yo sí creo en Gudel, además ya lo he
pero
trasladado.
Pero como mediocentro realmente, Prieto,
yo creo, sí, yo creo que
yo
Gudel...
Yo difiero contigo, ¿no? No
Gudel
me
funcionó
jugador...
en Londres con Fernando precisamente por detrás, ¿eh? Es cuando funcionó.
Sí, puede ser.
Yo creo que el perfil de Gudel... A Gudel siempre lo utiliza cuando el partido necesita tener más fuerza en el centro del campo y lo acompaña de Fernando. Ajá. Pero Fernando es un jugador que tiene una determinada edad, que no puede rendir al ritmo de 90-90-90 con su desgaste físico durante todo el año y tienes que meter ahí un jugador. Y yo creo que Gudel lo puede hacer. Ahora bien, si a Gudel tú le pones dos jugadores que no ayuden defensivamente, Gudel va a sufrir. Fernando sufre menos porque tiene más experiencia, porque físicamente está acostumbrado a ese desgaste. Entonces tiene que mover piezas el entrenador utilizando la lógica del funcionamiento del equipo.
Es que a mí el Sevilla, Pepe, me tiene un poco despistado en el análisis, en el sentido de que lo veo partidos de que le cuesta un mundo marcar un gol cuando genera ocasiones, genera como con el Reims una barbaridad de ocasiones, y después partidos en los que creo que al entrenador le faltan ideas para darle profundidad al equipo en ataque, que genera muy poco. O sea, que estoy ahí en picos.
Pero es que mira, claro, ese análisis que tú haces, que es muy interesante, parte de la base de la confección del equipo en el juego. Si tú juegas con tres hombres arriba, que no significa que sean tres delanteros, pero que tienen carácter ofensivo, como es poner al Nesyri en banda izquierda, Lude y Jonjo Campos, son tres delanteros, aunque ayuden, son tres delanteros. El equipo va a ser más ofensivo. Claro. Si tú colocas ahí a Jesús Navas, el equipo va a ser más defensivo. Esto es así, porque al final, si tú colocas un lateral defensivo, el equipo no sube por banda. Si colocas un lateral ofensivo, el equipo sube por banda. Entonces, la confección, cuando él coloca, que lleva mucho tiempo, su confección de dominio del juego pasa por tener un centrocampista más. Y eso lo hace perdiendo una banda. Lo hacía con Nolito, lo ha hecho con Suso, que se vienen a jugar por dentro, y tienes un hombre más en el centro del campo. Pero tienes menos llegada, entonces tú tienes que equilibrar eso. Yo sí creo que ahora mismo el Sevilla está confeccionado para jugar con tres arriba y correr, y que el partido se rompa. Porque en ese ida y vuelta el Sevilla es capaz de ganarle al 80% de los equipos.
En la versión que vimos en Bilbao, con el Nesyri.
Es la versión que vimos en Bilbao hasta que lo cambia.
Correcto.
Es la versión que vimos contra el Rennes y nos gustó. Es la versión que cuando ha estado Munir en esa situación nos ha gustado. Y en cambio, cuando mete un centrocampista más, ¿qué sucede? Ves al final, lo objetivo son los números. Los subjetivos son las sensaciones, pero los objetivos son los números. Tú ves 70% de posesión, tiros a portería, 2.
Sí.
Ahora, en el otro...
Más control,
escenario, vemos control del juego, el 60%, ocasiones, 9. Pues entonces, claro, lógicamente... Ahora, ¿contra qué rivales necesitamos tener 9 ocasiones? ¿Contra qué rivales necesito tener 2 ocasiones? Porque tú contra el Atlético de Madrid necesitas control, no necesitas que se rompa el partido. Pero contra el Valladolid, contra el Celta, contra el 80% de los equipos, tú tienes que querer que el partido se rompa.
Claro, hay que agitarlo, sin duda.
Sí. Claro, porque tú tienes más calidad. Claro,
claro. Y tú en el ida y vuelta, tú tienes más recursos, porque tu línea defensiva es una línea rápida y valiente, que te va a acompañar en el ataque. Al final, es que tú tienes un tío como Koundé, como Diego Carlos, que si el equipo se va arriba, se meten en el centro del campo y te aguantan ahí el equipo, porque son jóvenes.
Sí,
y
que
son
no valientes. Se van a cular, sí.
Claro, si tú tienes una línea defensiva mayor, cuando tú te vayas arriba, ellos se van a recular y el equipo se te rompe. Por eso hay un montón de situaciones del juego que el entrenador tiene que ir gestionando, pero que tiene herramientas y que muy pronto, y que estamos hablando de pocas vacaciones, y que estamos hablando de dos competiciones en las cuales una tiene una importancia muy significativa para el jugador y se está entregando en esa competición. Y yo creo que en el pensamiento general se está olvidando de la importante que también es la Liga.
Sí.
Y no puede haber un paso atrás en la Liga, porque lo que te da de comer, lo que te permite estar en la mesa de los ricos, es la Liga.
Sin duda.
Es estar en Champions.
Gracias, Prieto. Un abrazo, ¿eh? Disfruta del almuerzo. Recibe a la gente. Te queremos
mucho.
A ver cuándo
va a llegar
la mano, ¿eh?
Va a llegar. La cosa será, ¿eh?
Llegará.
La crisis está llegando a todos lados, ¿eh?
A todos lados. Gracias, Tiburón. Nos vamos. Noticias ahora. Adiós, en la COPE. Ahora. Adiós, Escalera.
Hasta luego. Adiós.
Emoción, alegría, mariposas en el estómago. Son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
Atención, que hay cambio. Otra persona cambia de taller.
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España. Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.